La central nuclear de Almaraz quiere seguir abierta, al menos hasta el año 2030. Las tres grandes eléctricas, propietarias de la nuclear, Iberdrola, Naturgy y Endesa, tenían hasta el viernes de plazo y ya han hecho la petición al Ministerio de Transición Ecológica. Almaraz debía empezar el cierre del primer reactor en noviembre de 2027. Las eléctricas esperan que el gobierno acceda y este sea el primer paso para reconsiderar todo el mapa de cierre de las cinco nucleares que tenemos ahora mismo en España. Ese plan, que culminaba con el cierre de la central nuclear de Trillo en 2035, lo pactaron el gobierno y las eléctricas en el año 2019. ¿Qué ha pasado? Pues que 6 años después el mundo no tiene nada que ver con el que era entonces. El mundo no es el mismo. La inestabilidad geopolítica hace que los países busquen fuentes de energía estables. El desarrollo de la inteligencia artificial demanda gran cantidad de energía y hay que sumar, en el caso de España, las lecciones que nos dejó el gran apagón que sufrimos el pasado 28 de abril. Siguen con nosotros aquí en la tarde Paloma Esteban y Lorenzo Silva. ¿Hemos aprendido algo tras el gran apagón? ¿Es el momento de reconsiderar, Paloma, el cierre de las nucleares?
Bueno, yo creo que es uno de los grandes debates que está encima de la mesa. No sé si hemos aprendido mucho o poco, pero desde luego yo creo que el debate energético por el apagón, como tú dices, pero no solo. La realidad es que yo creo que la guerra en Ucrania y la invasión de Rusia en Ucrania cambió muchísimo la forma de pensar en Europa y que por lo menos yo creo que lo que pedían las empresas, primero propietarias de Almaraz, pero bueno, también diría la comunidad autónoma, los habitantes, las personas, hay muchas comarcas que dependen también de todo el impacto económico que tiene la central, por lo menos que se reconsidere, porque lo que tenemos encima de la mesa, Pilar, es estudiar la prórroga. No es como está ocurriendo en otros países de Europa, donde realmente ya se ha tomado la decisión de recuperar esa energía nuclear, incluso algunos países están planteando levantar algún otro reactor. En España lo que tenemos es un calendario de cierre progresivo que se fija en 2018, bastante antes de que estalle este conflicto y nos demos cuenta de que tenemos un problema porque no tenemos autonomía energética y que quizá no podemos sin más cerrarnos puertas, por lo menos abrirnos a abordar esa prórroga. Creo que el gobierno dejó muy claro que era una decisión que en primer lugar, y es cierto, tenían que tener y que tomar las empresas propietarias, y esto es lo que en las últimas horas hemos sabido, que las tres empresas propietarias, digamos que cursan oficialmente, formalmente esa solicitud. Y yo creo que es interesante y que por lo menos España no debería dar un portazo sin más a una fuente de energía que tiene y que en este momento, insisto, sería una cuestión de prorrogar la vida útil, que luego vendría el debate posterior, pero de momento a mí me parece pues un poco imprudente cerrarnos puertas de esta manera con la que tenemos encima.
Pues mira, en mi caso, Pilar, en una vida anterior tuve la oportunidad de trabajar con la industria nuclear y con sus profesionales, y de ellos aprendí que lo primero es la seguridad. Esa es la primera pregunta que plantearse. ¿Es seguro mantener la operación de Almaraz hasta el año 2030 o más allá de este plazo que se pactó en el 2019? Si lo es, y eso es lo que tendrá que verificar la autoridad competente, que es el Consejo de Seguridad Nuclear, parece que con la alteración de circunstancias en estos últimos 6 años, es una decisión la de mantenerse sin más en el cierre, sin reconsiderarlo siquiera, que no tiene demasiado sentido. Primero, porque no solo el apagón, también otras circunstancias nos han mostrado que nuestro sistema, que está en un momento de transición, esa transición lo vuelve o le aporta también unas fragilidades y unos desequilibrios que claramente una fuente de energía como la nuclear contribuye a compensar. Por otra parte, Almaraz no está en cualquier sitio, está en Extremadura, que es una de las regiones españolas menos favorecidas económicamente. Si se está considerando, y así lo están planteando los representantes de fuerzas políticas catalanas, que en Cataluña se haga una moratoria por la importancia que tienen sus centrales nucleares, no acabo de entender por qué los extremeños son de peor condición, porque por lo menos no se abre al debate respecto de una comunidad para la que esa instalación representa una fuente de ingresos y una fuente de riqueza enorme, ¿no? Parece que todo indica que por lo menos habría que pensarlo.
Insisto, es que, fíjate,
sobre la premisa inicial, que se asegura la operación de la central hasta ese año.
Sobre lo que estás comentando, Lorenzo, en el caso de Almaraz, es la principal industria de Extremadura. La mitad de los 1.600 habitantes de Almaraz trabajan en la central, por ejemplo. Adrián García, responsable de informativos de COPE Extremadura. Adrián, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Adrián, danos un par de datos. ¿Qué importancia tiene Almaraz? ¿Qué aporta a la economía extremeña?
Pues mira, Pilar, hay muchos datos que demuestran seguramente la importancia que tiene Almaraz. El más evidente es el que aquí repetimos siempre día tras día, que es que sostiene 4.000 empleos. Pero luego hay otros dos que para mí son los más clarificadores. Por un lado, los 6 municipios de Extremadura con mayor renta media por persona, los 6, dependen directamente de Almaraz. Por otro lado, y este es tremendo, el 43% de la población del entorno nuclear está por debajo de los 40 años. Es decir, en una tierra como la nuestra, generalmente despoblada y con una población muy envejecida, Almaraz está haciendo que los jóvenes se queden en la zona porque hay trabajo, porque ese trabajo es de calidad y porque hay futuro. Sin Almaraz, todo eso se va al garete, claro, porque no hay alternativas.
Tras muchas protestas, ¿qué ambiente hay en la plataforma ciudadana que lucha por mantener la central? ¿Hay confianza en que se va a reconsiderar el cierre, Adrián?
Bueno, hay pies de plomo porque las eléctricas es verdad que han mandado esa carta al gobierno, pero el gobierno mantiene que formalmente no se ha avanzado nada. Aquí ese paso al frente de las empresas es verdad que se celebra, pero con cierta cautela. Se está más cerca que hace un mes, eso es verdad, pero ya te digo que hay cierta cautela. Sí te digo, Pilar, que en la zona siempre se ha creído, aplicando la lógica y el sentido común, que la central no acabaría cerrando, pero como el sentido común es el menos común de los sentidos, sobre todo en este país, pues cautela.
Las eléctricas quieren rebajas fiscales para mantener la central de Almaraz. Eso de momento no lo van a conseguir del gobierno central, pero la presidenta extremeña María Guardiola ya ha movido ficha y ha anunciado sus propias rebajas de impuestos. ¿A qué se ha comprometido exactamente?
Sí, se ha comprometido a bajar hasta el 50% de lo que se conoce como la ecotasa autonómica. Almaraz deja directamente, para que nos hagamos una idea, en las arcas autonómicas, solo en impuestos 82 millones de euros. De aquí a 5 años, según ese plan de Guardiola, dejaría justo la mitad. Habrá que ver si eso sirve. Parece que no es suficiente, que tiene que dar un pasito al frente el gobierno. Y sobre todo, veremos si no se consigue, si Almaraz finalmente cierra, si pasa lo mismo con Ascó y Vandellós.
A ver qué pasa. Gracias, Adrián García, redacción de COPE en Extremadura. Gracias, compañero.
Gracias, Pilar. Chao.
Patricia Rubio es ingeniera industrial, trabaja en la central nuclear de Almaraz y es portavoz de la Asociación Mujeres por Almaraz. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar esta tarde con vosotros.
Patricia, cuéntanos cómo surge Mujeres por Almaraz.
Pues Mujeres por Almaraz forma parte de la plataforma que acaba de mencionar Adrián, Sí Almaraz, Sí al Futuro, y está integrada por más de 80 instituciones y organizaciones, tanto a nivel regional como nacional. Mujeres por Almaraz es un movimiento embrionario dentro de esta plataforma que aglutina a mujeres, madres, hijas, abuelas, esposas, trabajadoras, todo del entorno de la comarca de Campo Arañuelo, que expresaron su voluntad de dar un paso al frente para defender la continuidad de la central, de la economía y la vida que generan nuestros pueblos. Esta iniciativa está inspirada en una asociación americana, en Mothers for Nuclear, que es una asociación impulsada por dos madres, trabajadoras de la central de Diablo Caño, que promovieron la información a favor de la energía nuclear. Esta iniciativa se lanzó en 2016 y, entre otros, gracias a sus movilizaciones, ha conseguido alargar hasta 2030 la operación de la central. Así que tenemos la mejor inspiración.
Uh-huh. Decíamos que tú eres ingeniera, ¿verdad? Ingeniera industrial.
Sí.
Cuéntanos, ¿cómo es tu día a día en la central, Patricia?
Pues bueno, yo soy ingeniera industrial y soy extremeña, soy placentina, de aquí cerquita. Entonces, la central me ofreció la oportunidad de ese futuro que comentábamos, de tener la oportunidad de desarrollar mi vida profesional en un sector estratégico como es el nuclear, a la vez que vivía en mi ciudad natal. A día de hoy soy jefa de la Oficina Técnica de Operación y mi trabajo consiste en coordinar, supervisar tareas relacionadas con la operación diaria de la planta, planificación de pruebas periódicas, tareas de mantenimiento. Y el día a día Almaraz, en cada reunión, se nota en cada trabajo, en cada conversación, la seguridad está presente en todas ellas.
¿Por qué hay que mantener Almaraz abierta, en tu opinión, Patricia? ¿Es más necesario después del apagón de abril?
Pues habéis comentado ya algunas de las razones. La central nuclear de Almaraz es una central ejemplar, es considerada como una referencia a nivel mundial. Es la instalación que más aporta al sistema eléctrico nacional, cubriendo el 7% de la demanda eléctrica. Es la mayor industria de Extremadura, como también hemos comentado, de lo que dependen 4.000 puestos de trabajo. Y después del apagón, todos los ciudadanos españoles hemos entendido lo que significa tener una generación firme y estable. Y la energía nuclear aporta esa estabilidad porque es una generación síncrona, segura y libre de emisiones.
Pues Patricia Rubio, ingeniera y, como decíamos, portavoz de la Asociación Mujeres por Almaraz. Patricia, gracias por estar con nosotros y darnos tu testimonio, tu opinión.
Muchas gracias, Pilar.
Pues retrasar el calendario de cierre de las nucleares es algo que en general comparten los expertos, pero hay matices. Araquis, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Hola de nuevo. Bueno, pues sí, hemos hablado con varios que en general comparten en que es momento para replantearse ese calendario. Jorge Sanz, por ejemplo, es expresidente de la Comisión para la Transición Energética. Él ve lógico retrasar el cierre de las nucleares en este momento por dos motivos.
Que necesitamos energía síncrona y con inercia para evitar los problemas de tensión que tuvimos el día 28 de abril, que fueron la causa del apagón. Y el segundo de los motivos es que, prorrogando el cierre de las nucleares, evitamos que esta tecnología sea sustituida por gas natural, y de esa manera, pues lo que estamos evitando es que nos suba el coste de suministro y, además, más emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Para Sanz, por tanto, el debate ahora es nuclear o gas natural.
Claro, porque eso además implicaría, y él lo explica, una subida al final de la factura eléctrica. Hay quien también pone peros a esto de alterar el calendario de cierre. Jorge Morales de Labra, que es también experto energético, cree que el gobierno debe exigir a las eléctricas que asuman la factura de los residuos radiactivos si quieren mantener las nucleares abiertas.
El gobierno solamente debería aceptar la ampliación de plazo para el cierre de cualquier central nuclear, de Almaraz o cualquier otra, siempre que las eléctricas asuman al 100% los compromisos de aportación al Fondo de Gestión de Residuos Radiactivos que tienen suscritos por ley. Cuando cierren esa central, deben cubrir la previsión de lo que van a costar esos residuos radiactivos a largo plazo.
Las eléctricas producen el 20% de la energía del país. Morales de Labra pone un pero: cuando están a pleno rendimiento, se desperdicia gran cantidad de energía renovable.
Cuando están las nucleares encendidas y hay una fuerte aportación de renovables, son estas últimas las que se sacan del sistema. Es decir, está habiendo lo que se llama vertidos renovables. Teniendo sol y teniendo viento, estamos desperdiciando esa energía debido a que las centrales nucleares están encendidas, claro.
En resumen, que no hay un mix energético perfecto, pero que ese calendario de cierre parece que se va a reconsiderar, como se está haciendo en otras partes del mundo. Italia, que cerró sus centrales tras el desastre de Chernóbil hace 30 años, se plantea construir ahora pequeños reactores nucleares. Reino Unido, que llegó a tener 18 reactores activos, tiene ahora 6 e inaugurará pronto una séptima planta. Francia, el país europeo con más energía nuclear, está construyendo 14 reactores. Alemania es la excepción, cerró sus centrales, pero importa energía nuclear francesa. Bueno, aquí el gobierno tendrá que resolver sus propias tensiones internas. Ha puesto como línea roja a las eléctricas que el mantenimiento no suponga en ningún caso un mayor coste para los contribuyentes. Están también las presiones de Sumar, el socio pequeño del gobierno de coalición, para que se mantenga el calendario de cierre de las nucleares. ¿Qué pensáis? ¿Va a ceder Sánchez en esto o no?
Bueno, yo creo que, como te decía, el paso dado por las empresas al menos sí que ponen una prisa, porque el gobierno hasta ahora lo que venía diciendo es que las empresas tenían que mover ficha. Y es verdad que hay dos, Iberdrola y Endesa, que insistían en el asunto de las rebajas fiscales, y eso Naturgy, que no le secundaba, ha echado el freno. Y yo creo que ahí ahora mismo, desde luego, sí que puede haber un acuerdo que hasta ahora no veíamos, Pilar. Y tú decías el panorama que hay en Europa, que es cierto, pero en España, yo diría, en todas las comunidades autónomas donde hay centrales, vemos que da igual el color. Hablábamos de María Guardiola en Extremadura, el compañero de COPE, Adrián, allí en Extremadura, ha citado las dos centrales que hay en Cataluña. Y yo te digo que quiero ver al presidente de Cataluña, Salvador Illa, del PSC, oponerse a que sigan con vida las centrales nucleares en Cataluña. No creo que lo veamos, y eso dice mucho en este debate.
Lorenzo, una última impresión sobre este asunto.
Sí, es indudable, una de las cosas que decía uno de los expertos, que si se mantiene la operación debe ser en condiciones rentables y justas, es decir, que los costes se asignen como correspondan, ¿no? Es decir, que no mantener las centrales en operación con beneficio para agentes particulares, tendrá que beneficiar al conjunto del sistema porque se considere que su aportación es beneficiosa para el conjunto del sistema. Respecto de lo que se vaya a decidir ahora, pues mira, yo creo que hasta después de las 5 no sé si podemos hablar de decisiones de mucho calado, ¿no? Me temo que esto quede en un cierto impasse. Y a lo mejor no es malo, ¿no? A lo mejor no es mala esa reflexión adicional sobre una decisión que efectivamente tiene muchas consecuencias, ¿no? Porque la alternativa, pues es eso, más natural, más dependencia del exterior, más emisiones.
más emisiones y una factura también, como nos contaba Araquis, más cara. Citaba una hora, a las 5 de la tarde, Lorenzo Silva. ¿Por qué? Porque vamos a recordar a los oyentes que a lo mejor se han incorporado ahora, pues que está prevista a partir de esa hora la comparecencia de Carles Puigdemont, que va a detallar el acuerdo por unanimidad en el que, por el que los de Junts rompen su acuerdo de investidura con el Partido Socialista. Los detalles los vamos a conocer a partir de esa hora. Lorenzo, ¿tú eres de fiesta sorpresa?